5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
La Corporación Aeroespacial dice que llegar a la Luna en el 2024 ya no es realista. Las nuevas estimaciones dicen que es para 2025. Y los desarrolladores de la NASA dicen que en realidad eso es una nueva funcionalidad, podemos salir así a producción. También se estima que de 5 a 7 años podríamos estar pensando, en vez de utilizar vehículos en la NASA, utilizar vehículos comerciales como el Starship Super Heavy de SpaceX o el New Glenn de Blue Origin. Y ambos millonarios están viendo cuántos millones van a crecer sus cuentas si esto se hace realidad.
Y también en otras noticias, nos encontramos que Jeff Bezos dice que los humanos vivirán en el espacio y visitarán la Tierra como si fuera un parque. Entonces, imagínense, si ya te costaba pagar una renta aquí en México, en Guadalajara, ahora pagar en la Luna. Ay, no sé, ¿cómo va a llegar el SAT allá a cobrarme?
Y estas noticias sí tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, sabemos que nuestro amigo Elon gana un día de vida por cada vez que hablamos de él.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro capítulo de No Somos Cavernícolas. Mi nombre es Alfredo Reyes.
Y yo soy Ernesto López.
Y el día de hoy vamos a hablar un tema que no hemos tratado en capítulos previos. Vamos a adentrarnos un poco más en la parte de la tecnología, pero en la parte del espacio. En toda esta tecnología que está siendo desarrollada muy rápidamente con visión a la conquista de nuevos espacios, de la conquista o el posible regreso a la Luna. En general, la conquista de todo lo que está afuera de este planeta.
La conquista del espacio.
Del espacio.
Y bueno, podemos comenzar con la primera noticia. Tenemos que Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, pues si no lo saben, el dueño de Amazon y de AWS, y perdió la demanda contra la NASA por el contrato que hicieron con SpaceX. Esto básicamente, para ponernos en contexto un poco, en el 2017, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, le pidió a la NASA, hablando de cohetes, le pidió a la NASA que volviera a impulsar su proyecto espacial para llevar hombres a la Luna. Y entonces, bueno, ya se pusieron a trabajar en eso, también SpaceX empezó a hacer sus pruebas de lanzamientos de cohetes, etc. Bueno, ya tenían tiempo haciéndolo, pero ya están empezando a obtener como resultados beneficiosos, digamos. Y bueno, en base a eso se unió el tema de que la NASA lanzó el proyecto Artemisa, que bueno, un poquito de historia. Artemisa es la hermana gemela de Apolo, así que si ven la similitud de Apolo, era la misión anterior, ahora va a ser Artemisa, para llevar hombres a la Luna, pero ahora la variación es que no solo eran hombres, ahora se plantea llevar a la primera mujer a la Luna también. O que ya, bueno, ya sea una variación, una tripulación más variada. Y en base a esto, pues se inició como esta búsqueda de apoyo en la iniciativa privada, que no fuera solo del gobierno. Y empezaron a tener como este impulso de lanzar como concursos para que las empresas privadas pudieran hacer sus propuestas económicas para ya sea vehículos, tecnología, inteligencia artificial o cualquier o varios temas disponibles y poder utilizarlo en esta misión. En un principio la NASA dijo, vamos a darle el beneficio a dos empresas en vez de uno para que por si acaso una nos queda mal, nos quede la otra. Pero al final de cuentas, pues el presupuesto no es infinito, el dinero se acaba y dijeron, pues no, ¿saben qué? Va a ser uno solo, se le adjudicó a SpaceX. Y bueno, ahí comenzó el pleito con Blue Origin y Jeff Bezos. Puso la demanda en base a esa decisión, que les habían dicho que eran dos y ahora que va a ser una sola. Y pues ya perdió, pero bueno, conocemos al buen Jeff y sabemos que él va a volver a intentarlo. No se va a rendir con eso.
Pero aparte de esto, ocasionó muchas cosas, ¿no? Porque, como lo dices, él ya tenía pues la visión de poder salir a competir porque no se quiere quedar atrás. Y también, digamos, es un tema económico, de reputación, en el sentido de que todos sabemos quién es Elon Musk y hacia dónde se ha perfilado. Y ahora llega Jeff Bezos y dice, hey, yo también quiero subirme a conquistar otros planetas.
Sí, aparte tú no creas como tu empresa espacial para quedarte en la Tierra, ¿no?
Claro.
Y bueno, aparte está el tema de que él era el hombre más millonario del mundo y ya Elon lo pasó, pero por mucho, ya lo dejó.
Sí,
ya
sí, como... o sea, por eso te digo, o sea, también fue un tema de ego que dijo, o sea, si él pudo, ¿por qué yo no? Y con todo el dinero que tengo, crearé mi propia empresa.
Sí, exactamente. Pero bueno, ya veremos en qué termina toda esta novela, porque, digamos, cada vez que se interpone una de las demandas, como que se detiene el proyecto, por mientras hacen el estudio y dictan la sentencia, y eso es lo que una de las razones que ha ido ayudando a que se retrase el proyecto como tal. Y para tener una nota rápida aquí, que sepamos y que nos pongamos en contexto de lo que es el proyecto Artemisa, ellos lo que plantean es lanzar el cohete a la Luna, pero no como la primera misión, que aterrizamos, nos tomamos la fotito y ya nos devolvemos. No, ellos buscan poder hacer viajes y quedarse en una estación espacial allá, y desde la estación que cada cierto tiempo se hagan alucinajes directamente de la estación lunar, que se llama The Gateway, a la Luna, para hacer análisis o estudio de terreno, buscar fuentes de energía. También están viendo que en los polos hay agua, así que es una de las cosas que quiere explotar Jeff. Él quiere explotar los recursos de la Luna. Elon lo está viendo más bien como literal el Gateway. Él ve hacia Marte, entonces lo que quiere es utilizar la Luna como una parada, como que,
un puente.
Ajá,
sí,
sí, como, sí. Aquí van al baño, compran papitas y nos vamos a Marte. Y entonces, el tema es que lo que van a probar es lanzar este cohete con la tripulación, y después, cuando se despega la cápsula donde va la tripulación como tal, que queda orbitando la Luna hasta que se conecte en el Gateway. En el Gateway es donde van a estar viviendo ellos, donde van a hacer los experimentos. De ahí, bueno, tienen vehículos en la Luna donde van a aterrizar y hacer pruebas, etc. Pero no solo eso, también con el cohete van a lanzar unos pequeños satélites que tienen forma así como de cuadraditos. De hecho, se llaman CubeSat.
Okay.
Y son así pequeños para que se mantengan en la órbita de la Luna, porque ya ves que la Tierra tiene más atracción, entonces pues,
claro,
para que no se esté peleando ahí. Y también implementar como su sistema de GPS y eso. Entonces, aparte de todo eso, el proyecto consta de tres fases. La primera vez que se va a lanzar es como se lanza a la Luna, da sus vueltitas, recuperamos la cápsula, exitoso. Y bueno, aparte de eso, dentro de la cápsula van a ir como varios elementos para medir temas de performance, tomar capturas por lo menos de la radiación solar y cosas así. Y que bueno, Alfred, tú que eres especialista en IoT, nos puedes decir la importancia que es de tener unas buenas métricas al principio.
No, y de hecho creo que mencionas un gran punto en el sentido de que es no solamente lanzar los recursos y ya, perderlos, ¿no? Porque creo que es algo en donde Elon Musk ha metido muchísima... se ha metido mucho en esta parte del juego en recuperar los recursos que se lanzan, ¿no? Porque todas las naves de Starlink, ¿no?, la competencia de Jeff Bezos, lo que se ha caracterizado es lanzar estos cohetes, pero que estos cohetes puedan regresar de cierta forma sanos y salvos a la Tierra para volverlos a recuperar. Y de hecho, hace 3 meses, 4 meses, hubo un concurso, hay un hackathon por parte de la NASA, que es a nivel mundial, ¿no?
Y no nos igual invitaron, ¿no?
Están todos invitados, de verdad, si alguien está interesado. Es un hackathon muy, muy interesante, hay muchísimas categorías, y una de estas categorías, ¿no?, era cómo recuperar o cómo evitar hacer ese boom para destruir los recursos, ¿no? El cómo poder yo desacoplar una parte de la nave sin yo necesitar expulsar o detonar algo, ¿no? Sí, o sea, como fuego o algo que rompiera esa pieza. El hecho de simplemente como desenganchar. Yo hubo propuestas de utilizar ciertos imanes, utilizar ciertas técnicas, ¿no?
Quedan como las bolsas de aire de los carros.
Sí, exacto. Realmente eso era lo que quieren evitar, ¿no? El hecho de que ya se accione, se perdió. Ajá. ¿Cómo podemos ingeniárnoslas para volver a recuperarlo? Y otro punto que tú también mencionabas mucho era el de las métricas, que justamente era una de estas áreas del hackathon, era cómo poder utilizar estas métricas para que cuando tú lances un cohete, sea tan preciso que no te vayas a estrellar con basura espacial, asteroides, meteoritos, lo que tú quieras, ¿no?
Y de hecho vino un reto adicional que ahorita nos vas a hablar de él, la red de satélites Starlink de Musk, que bueno, van a ser miles y miles de satélites en el aire, entonces ahora tienes que ser tan preciso para pasar en el espacio justo, porque se supone que estos satélites van a estar a una distancia, para que no te choques con ellos, y como dices tú, algún meteorito, basura espacial, claro. Porque sí, no solo ensuciamos la Tierra, también hemos estado ensuciando el espacio desde hace años.
Demasiado.
Y para eso es muy importante tener como esta precisión. Y bueno, ya para hacer como el nexo con el tema de Starlink y que nos hables, porque es la noticia principal de todos los beneficios al Internet que nos va a traer, también se ha desarrollado este proyecto conjunto, tanto del Starlink como de este lanzamiento de Artemis, están buscando hacer unos cambios a nivel de las conexiones de red. Actualmente, ¿cómo se hace cuando lanzan una misión al espacio? Es, y la nave sale y la comunicación es como vía láser, pero es una comunicación punto a punto. El problema es que este tipo de comunicaciones son útiles si es una sola nave, pero si ya tienes varias cosas en el espacio, te puede ocasionar pérdidas, y al momento de que tú necesites recuperar una nave o que tengas que atender un problema, no vas a poder responder rápido porque se puede perder la comunicación. Entonces la NASA lo que desarrolló es como un protocolo nuevo que se me va el nombre ahorita, pero la idea es básicamente utilizar los satélites que ya están lanzando como si fueran repetidores. El satélite recibe la señal, ya sea de la Tierra, de una antena desde la Tierra o desde otro satélite, y si ve que tiene camino libre para enviar la señal, la envía. Si no, guarda la información hasta que vea que tenga camino libre. Cuando tiene camino libre, la envía. Y aparte de eso, dentro de las naves ya se está empezando a utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, para la estación que mencioné, ya se habla de un brazo con inteligencia artificial que se puede autorreparar. De hecho, tiene el brazo largo, que es el que hace las maniobras en el espacio, y un brazo más corto que se encarga, su único trabajo es reparar el brazo largo. Entonces ya estamos viendo que todo esto se ha hecho posible con los avances de tecnología, tanto en temas de IoT, en inteligencia artificial, manejos de base de datos y conexiones de nuevas tecnologías para red. Y bueno, esto es lo que quería hacer nexo con el Starlink, a ver qué nos mencionas de eso.
Sí, pues realmente creo que este tema... nos podemos quedar muy, muy cortos porque hay muchísimo de lo que se ha estado trabajando, ¿no? O sea, un punto, como tú bien lo mencionaste, era la parte de conquistar, volver a la Luna, ¿no? Porque ha sido uno de los temas demasiado controversial, hashtag los terraplanistas, ¿no? Muchas personas no creen que el humano pudo llegar a la Luna, por miles de razones, ¿no? Por la tecnología, por los tiempos, etcétera, por las pruebas, porque la bandera no ondeaba, ¿no? O sea, mil cosas. También otro de los temas que quería mencionar aquí es, muchas personas también se han quejado del gran avance que se ha hecho hacia el espacio, ¿sabes? Porque muchas personas dicen, hey, ¿para qué te preocupas por el espacio si nuestro planeta, exacto, si nuestro planeta está muriéndose, ¿no? O sea, se está acabando. ¿Por qué no inviertes esa tecnología acá? Pero bueno, la visión de tanto Jeff como Elon Musk es, pues la Tierra en algún punto se va a acabar, ¿no? Desgraciadamente, que no lo creo. Realmente la Tierra es muy inteligente como naturaleza, y yo creo que primero nos acaba a nosotros que ella misma.
Así como las películas, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, que era que las plantas ya estaban matando a los humanos, que era como,
o sea, Matt Damon. Yo creo que nos congela a todos, pero de que no se acaba, no creo que se acabe.
Y aparte tampoco es como ellos, digamos, tienen una responsabilidad porque tienen los recursos para hacerlo, pero no todas las ideas podrían venir de ellos. ¿Qué tal si a lo mejor alguien diseñe una forma de acabar con el hambre mundial y lo que necesite es el dinero? Es más fácil llegarles a ellos como...
Claro, con la este propuesta. Proyecto, ajá. Sí, sí, completamente.
Y con el beneficio, porque bueno, también tampoco es que van a...
A regalar dinero. Ajá, claro. Y también esto hace parte a lo que platicábamos, ¿no? De Starlink. Que bueno, los que no saben qué es un Starlink, básicamente es tener internet en cualquier parte del mundo. No solamente en tu casa, no solamente en tu oficina,
No si solamente en tu baño.
Sí, no solamente en tu baño o en ese punto de la recámara donde no llega el internet y es donde justamente te estás durmiendo.
sí me ha pasado.
Este punto de Starlink es el hecho de tú tratar, más bien el tú disponer de internet en cualquier parte del mundo. Si tú te vas al Monte Everest, si tú te vas a un desierto, si tú te vas a, sí, a cualquier rincón, digo, y también hay que entender como que tengas como espacio libre, porque a lo mejor si tú estás dentro de una cueva, cosas así, el tema de las capas, sí, ¿no? Posiblemente no atraviese la señal todas ese tipo de capas, pero en un tema en un tema global, el objetivo de Starlink, ¿no? Es disponer de internet, no gratuito, porque realmente tiene un costo.
Pero sí, hablando de eso, lo del costo, sí lo que vi es que como que buscan que sea más económico que las opciones actuales. Porque claro. Sí son como de 100, ahorita los planes que tiene es como de $120, $150, que pues...
Sí, claro. O sea, realmente ahorita no puede competir Starlink con un... bueno, digo, hablando aquí en México, con un Telcel, un Movistar, o si te vas a Estados Unidos, AT&T o lo que tú quieras, porque todavía sigue mucho más barato el internet que nosotros tenemos a nuestra disposición. Aquí en México, Starlink cuesta el aparato, o sea, el dispositivo que tú compras está como en unos 5,000, 6,000 pesos.
Sí, ya de entrada te cuesta bastante.
La renta del servicio, que son otros 6,000 pesos, 4,000 pesos mensuales. Entonces, realmente, pues es caro. O sea, no es que algo te puedas dar ese lujo a contratar, no sé, Telmex, Total Play o lo que tú tengas. Pero bueno, aquí el punto es cómo lo van a hacer o cómo lo piensan hacer. Es justamente lo que habíamos venido platicando. Todas estas misiones de Elon Musk, el hecho de que lancen estos cohetes al espacio, su función no solamente es el recuperar las piezas, ¿no?, de los cohetes.
O probar que puede lanzar más cohetes que Jeff.
Que Jeff Bezos, ¿no? Que competir. El hecho aquí es el poder lanzar con la misión de despegar satélites, ¿no? Básicamente es como dar a luz de satélites en el espacio, ¿no?
Ah, de hecho sí vi el video que va así como el cohete y va como...
Sí, literal. O sea, si han visto un... ¿Qué es esto? Como los peces o como los caballitos de mar cuando expulsan a todos sus bebés. Algo así. O sea, es un cohete que va en el espacio y va expulsando sus crías, sus satélites.
Como el Yoshi cuando come que se bota el huevito.
Así, literal. Va dando a luz satélites. Y justamente estos satélites, la función que tienen es una vez llegando al espacio... Pues imagínense como cualquier pececito empiezan a nadar y se empiezan a posicionar en pues ahora sí que en la posición predeterminada o donde les toca asignarse. Y el punto que quieren llegar es cubrir toda esta tierra con toda una red de satélites.
Y por lo que había visto también, la ventaja que tiene sobre los satélites actuales es que el satélite o la mayoría de los satélites actuales lo que funcionan es arriba de una zona específica de la Tierra. Entonces, tú tienes que ubicar todas tus antenas mirando hacia el satélite más o menos para que recibas la señal completa. Aquí, al ser una red, se va a ir moviendo muy rápido en la órbita terrestre y pues si pierdes uno, enseguida viene otro. De hecho, tiene que estar a una distancia y todos esos cálculos ya están hechos también para que no pierda, tú no detectes esa pérdida de señal. Automáticamente se va uno, enseguida estás agarrando el otro y si se daña uno, pues ya emitirá una señal para que lo reparen y automáticamente ya tienes otro que se posicione en la red o la red se reconfigura.
Sí, sí, básicamente es como ponerle un escudo, una pelota adentro, afuera de nuestra Tierra, ¿no? Es una red de satélites completamente distribuida. Entonces, justamente como lo mencionas, esta red va girando conforme va girando la Tierra, se va moviendo como se va moviendo la Tierra. Y en algún punto, estos satélites se comunican entre ellos y pues crean, pues ahora sí, un Wi-Fi de todo el mundo, ¿no?
Wi-Fi, o sea, mundial.
Poniéndolo en nuestros términos coloquiales de nuestra casa, es como si tú tuvieras un Wi-Fi en todo el mundo, ¿no? Y esto, pues realmente va a habilitar muchas cosas, ¿no? En tema de cobertura, digo, va a ser sí, completamente, no, posiblemente no el 100%, pero estamos hablando más de un 90% de cobertura. En tema de economía, como tú bien lo mencionas, Ernest, en algún punto quiere volverse barato o accesible, y justamente pensando en comunidades que no tienen acceso a internet, ¿no?
Incluso también podrías pensar, hablando de las comunidades que están alejadas, ya ves la cantidad de personas que se pierden.
Claro. Así,
pues ya podrías ubicarlos por la...
Sí, sí. O sea, por ejemplo, todas las personas que llegan a perderse en escalaciones o los que se quedan de náufragos, el hecho de que tú ya puedas tener conexión en cualquier parte del mundo, pues va a ser mucho más beneficioso, ¿no? El problema es que también entra otra parte que mencionabas tú, la basura espacial.
Uy, sí.
Porque, como sabemos, toda la tecnología tiene un tiempo de vida.
Y no posiblemente... va a estar tu mamá ahí detrás de ti. Limpia tú.
Y no creo que Jeff Bezos o Elon Musk vayan con su escoba a barrer el espacio, ¿no? Realmente todo lo que han lanzado, pues se queda en el espacio, ¿no? Entonces, esto empieza a generar ciertas preocupaciones. Una, el sentido de que cuando lanzan todos estos cohetes y mandan todos estos satélites, de cierta forma se está dañando la capa de ozono que tenemos en la Tierra. Tanto lo que se ha tratado de cuidar, porque pues, realmente es lo único que nos mantiene vivo en esta Tierra, ¿no? Digo, el agua, aire y todo, pero la capa de ozono es lo que nos mantiene vivo. Con todos estos lanzamientos, pues de cierta forma se está dañando.
Sí.
Dos, el hecho de que es una basura espacial y en algún punto, como lo mencionaba, tiene tiempo de vida. Entonces, al terminar ese tiempo de vida, se puede volver en contra de nosotros porque la atracción a la Tierra es mayor, ¿no? Y en algún punto, pues lo va a jalar a nosotros y van a ser como pelotas de béisbol que van a caer en este mundo, ¿no?
Sí, o también puede ser el caso contrario, que de repente, no sé, estén moviéndose en alguna órbita y por la misma velocidad, en ese momento se daña y dijo, aquí morí, y se va.
Sí.
Y era lo que tú habías mencionado en la noticia anterior, cuando lancemos las misiones espaciales, hay que tomar en cuenta también la basura espacial, o sea, porque toda esa cantidad de satélites que van a estar arriba, ya hay que ver cuáles salieron de órbita, cuáles están posibles a entrar, cuál es la trayectoria que llevan, estimar más o menos para que no choquen, porque pues es más peligroso, sobre todo si es tripulada la misión.
Sí, realmente es muy complicado estar a favor o en contra, porque vamos, o sea, realmente tiene mucho beneficio. Y como siempre lo hemos dicho, siempre una tecnología nueva o una tecnología que se utilice siempre va a ser disruptiva. Va a generar tanto beneficio como va a generar también tanto miedo o va a generar ciertos problemas, ¿no? O sea, de cierta forma hay que tratar de balancear que sea mayor el beneficio a los problemas, pero eminentemente el problema está ahí.
Sí, en algún punto algo va a afectar. Claro. O alguien se va a ver afectado.
Sí, o sea, realmente estos satélites nos van a volver a conectar completamente, van a empezar a habilitar más cosas en este planeta o posiblemente combinándolo con las misiones que ya se tienen planeada para la Luna, para Marte, para conocer otros, ¿no? Pueden ser un punto de conexión para otro sistema más externo a lo que ya conocemos,
¿no? Bueno, sí, es una de las cosas que está viendo Elon, ¿no? Como que sea un punto para llevar conexión o llevar comunicación también a las misiones de Marte.
Claro.
Porque, para ponernos en contexto, si en una misión a la Luna son como 10 días, a Marte son como 10 años. Entonces, hay que buscar la forma de comunicarse con la gente que se fue. No es como que, pues, hace 10 años salió mi papá a Marte y pues no sé nada de él.
Tu foto en Instagram, ¿no? Hace 10 años. El recuerdo cuando llegué.
Llega la publicación. Tu papá acaba de subir una foto y sale hace 10 años.
Sí, o sea, realmente esto va a ser también pues una extensión de nuestra comunicación, que hoy en día, pues sí, se tiene el lanzar una grabación. Pero todos sabemos que lo que vemos en el espacio, pues no es el presente, ¿no? Realmente lo que estamos viendo es un pasado, porque tenemos muchísimos años de luz a lo que realmente nos está llegando a nuestro planeta.
Y a final de cuentas, esa es la limitante real, la velocidad de la luz.
Sí.
No no se ha descubierto todavía una forma de enviar una señal o algo que viaje más rápido que la velocidad de la luz.
No.
Y entonces ese es como nuestro punto, nuestra pared, ahí es donde topamos siempre.
Sí, realmente ahí es donde ya no hemos alcanzado algo más, ¿no? O sea, sí ha sido muchos avances y retomando ese punto que lo mencionabas, ¿no? El hecho de IoT, inteligencia artificial, la parte de inteligencia artificial ha sido realmente
el que ha impulsado, ¿no?
Sí, realmente la inteligencia artificial como todo, malo y bueno, pero la inteligencia artificial ha ayudado a dotar de tecnología, ha dotado de conocimiento en el hecho de que tú ya como humano, de cierta forma no intervienes en cierto comportamiento. Uh-huh. Él ya va a tomar decisiones. Por ejemplo, tú lanzas un cohete y tú ya medio hiciste tus cálculos, porque siempre va a haber variables que no tienes en consideración o que desconoces.
O que mientras recibes a lo mejor la señal de alerta, mientras reacciona, claro, o envías a la persona que reaccione, pues puedes tardar segundos que son mortales.
Y entonces ahí es donde ya entra la propia inteligencia artificial de dispositivo para decir, oye, voy a chocar, pues me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha, ¿no? O sea, ya empieza a crear su propia conciencia para que no tenga este tipo de problemas. Y yo siento que este tema, como les mencionaba, da para mucho. Tenemos demasiado avances, digo, en el tema espacial, no tan frecuentes, pero sí se ha avanzado, yo creo que muchísimo en estos últimos 3-4 años.
Sí.
Hay muchas cosas en contra de Elon Musk, pero ha avanzado mucho en tema del espacial, ¿no? O sea, creo que la NASA había perdido mucho, ¿no? Había perdido demasiado avance. El problema
de depender también
del gobierno completamente.
Solo del gobierno completamente. ¿Eh?
Y esto era muy importante antes, ¿no? Por ejemplo, estaba la competencia entre Rusia y Estados Unidos, y eso fue lo que detonó demasiado avance.
Sí.
Pero hoy en día, como ya no les importa tanto el espacio, pero ahora ya llegaron las grandes empresas a meterse, vamos a volver a vivir otro gran incremento, ¿no?
Sí, hay una teoría, ¿no?, que dice que la mayor cantidad de avances se da en tiempos de guerra.
Literal, es cuando empiezas a meterle dinero a todo.
Como veces. Y sí ha bajado un poco el tema del financiamiento a la NASA, sobre todo. Incluso en las partidas presupuestales ha ido disminuyendo con el paso de los años. Entonces, las iniciativas privadas lo que traen es ese impulso. Claro, siempre tiene que haber una regulación del gobierno, porque pues si dejamos todo a lo que decidan las empresas privadas, pues esto se puede volver algo insostenible, porque una empresa, su único fin es obtener dinero, es ganar, claro, dinero. Y tiene que haber la regulación del gobierno. Pero sí da como este aire adicional. Incluso hay empresas, ahorita que estoy investigando un poco para el tema, que ni tenemos ideas que existen y están haciendo cosas o herramientas de medición o están trabajando. Por lo menos el tema del brazo que mencioné lo está fabricando el Canadá. Yo ni idea que Canadá estaba con el tema de inteligencia artificial.
Sí, claro.
Y menos en tecnología aeroespacial. Y pues sí, están trabajando en eso. Muchas cosas que no tenemos ni en el mapa.
Pues no sé, pero yo lo único que quiero es poder viajar el 2025. Ya estoy viendo cómo comprar mi boleto para conocer la luna.
Ya estoy reuniendo mis 10 pesitos en la botella de agua.
Ya estoy viendo Sky Scanner, a ver si ya aparece ahí. O en Trivago, a ver si sale el hotel de la luna.
Y Airbnb.
Pero espero realmente que esto sea pronto. Digo, ya para cerrar de mi lado, creo que uno de los más grandes avances que se tuvo ahorita fue el hecho de poder lanzar personas común y corrientes, personas que fueron seleccionadas, si no mal recuerdo, por likes, tal cual, un concurso en redes sociales de a ver quiénes apoyaban más, fueron los que lanzaron al espacio. Digo, una misión de ida y vuelta, pero ya te está hablando en el hecho de que no necesitas ser un astronauta, lo que implica un entrenamiento, condición, todo, ¿no? O sea, es simplemente como si tú pagaras un viaje a conocer, no sé, alguna playa.
Y te va.
Literal, ahora es pago, conozco el espacio y regreso.
Te hacen, antes de entrar al cohete, te dan como cuando entras a un barco y que su chaleco de seguridad se usa así.
No, y de
si
que...
Si se está ahogando, use esto y no sé.
Vas a la mitad y que en esos llegan y que te venden papas, refrescos, ¿no? Tomas la foto para el Instagram y te regresas, ¿no?
Pero bueno, sí, como dice Alfred, este tema tiene muchas cosas que ver. Pueden conseguir más información incluso en la misma página de la NASA. Está el documento del plan original de Artemis. Igual en la página de SpaceX puedes conseguir todo lo del tema Starlink. Y ya hay miles de videos también en YouTube de gente que ya ha ido comprando y probando como las antenas, la velocidad, etc. Ya queda pues a base de cada uno investigarle un poco más o esperar a que saquemos otro capítulo si quieren. Si nos dicen, podemos investigar más a profundidad y sacamos otro capítulo de este tema.
Y pues nada, de verdad, agradecerles. Muchas gracias por estar con nosotros en un capítulo más. Si tienen alguna sugerencia de alguna tecnología, de algún tema que quieren que hablemos, investiguemos un poco más, pues por favor díganlo, ¿no? Tenemos nuestras redes sociales que estamos como arroba, no somos cavernícolas.
En Instagram, arroba nscavernícolas en Twitter. Y bueno, también nos pueden mencionarlo en nuestro canal de YouTube. O en... por ahí nos pueden llegar.
YouTube, Spotify, Google Podcasts. Todo donde puedas poner algo, creo que Ernest se ha encargado de subirlo. Entonces, nos pueden escuchar por cualquier radio. Próximamente, yo creo que igual y por Exa FM. No se crean, pero ojalá. Y pues nada, muchas gracias. Eso sería todo de mi lado. No sé tú, Ernest, si quieres agregar algo más.
Sí, no, sería todo igual. Muchas gracias. Bye, bye.
Bye.